Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos en directo también en el canal de YouTube de Capital Radio. Vamos a centrarnos en la macro del día y sobre todo vamos a enfocarnos en la Reserva Federal, en esa última cita del año de la Fed de Estados Unidos, y lo vamos a hacer de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar por aquí.
Bueno, antes de hablar de Powell y de la Fed, vamos a ir con algunas pinceladas macro que hemos tenido esta jornada en Estados Unidos. Hemos conocido, por ejemplo, los datos de permisos de construcción de viviendas de noviembre y de inicios de construcción. ¿Cómo los ha visto?
Bueno, hemos observado caída de los permisos y aumento de las viviendas iniciadas. Son unos valores que suelen ir muy ligados. Sí que es cierto que a veces se dan estas divergencias. También ocurrió a finales de 2023 y el desenlace final fue más bien negativo, ¿no? Al final estamos viendo un poco lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario estadounidense. Es distinto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la economía doméstica, en la española. En España lo que falla sobre todo es la oferta de vivienda nueva. En Estados Unidos no tanto. En Estados Unidos la oferta de vivienda nueva sí que es cierto que es amplia, tiene un inventario bastante mayor que la oferta de vivienda de segunda mano, que es lo que está totalmente disparado allí. Por tanto, oye, las viviendas iniciadas y los permisos de construcción, podríamos decir que dentro de los datos que vemos con respecto al inmobiliario en Estados Unidos, no es el dato que más me preocupa. Sobre todo estoy muy pendiente de ventas de viviendas de segunda mano y ver cómo evoluciona sobre todo los tipos de interés, en este caso tipos hipotecarios, porque está ocurriendo un fenómeno bastante curioso, que es que no sale nueva oferta de vivienda de segunda mano porque el que tiene una hipoteca no quiere cambiar su vivienda no quiere cancelar su hipoteca para suscribir otra a un tipo de interés mucho más elevado. Entonces eso está ocurriendo o está provocando este curioso fenómeno y hace que la vivienda de segunda mano esté totalmente disparada, mientras que la vivienda nueva se mantiene más o menos plana.
Bueno, Fed, Reserva Federal, tenemos cita esta jornada, el encuentro ya se viene desarrollando desde la última sesión, pero a partir de las 8 de la tarde hora española conoceremos decisión y luego un poquito más tarde estaremos muy pendientes del mensaje de su presidente, de Jerome Powell. ¿Qué es lo que espera escuchar por boca de Powell ahora?
Bueno, lo que esperan en este caso los mercados de renta fija, especialmente viendo el comportamiento de las últimas semanas, viendo cómo los bonos a corto plazo o el rendimiento de los bonos a corto plazo ha caído y el rendimiento de los bonos a largo plazo ha subido. Lo que está esperando es que la Reserva Federal anuncie una bajada de tipos de 25 puntos básicos a las 8 de la tarde y un pronóstico de 2 bajadas de tipos para el año 2025, porque también darán a conocer esa línea de puntos, esas estimaciones que dan todos los miembros de cara al año 2025, que no sirve mucho, la verdad. O sea, es algo que no tenemos que mirarlo más allá del corto plazo y de los movimientos que pueda generar en el corto plazo, porque a largo plazo va a cambiar. O sea, no vale para nada, pero sí que es cierto que puede provocar bastante movimiento. Eso es lo que esperan a las 8 de la tarde, y a las 8 y media, esperan, hora española, esperan que Jerome Powell anuncie una pausa en la bajada de tipos para la próxima reunión de enero. Cualquier cosa que no sea esto, evidentemente provocará movimiento del mercado, y sobre todo a medida que nos vamos acercando ya al viernes, que es el mayor vencimiento de opciones de la historia y que liberará mayores rangos de movimiento. En este caso, si hacemos referencia al principal índice, al S&P 500, que está prácticamente plano. En caso de que conozcamos una pausa sorprendente en la bajada de tipos hoy y no haya bajada de tipos de 25 puntos básicos, pues el mercado se lo puede tomar bastante mal. Al igual de si no se pronostican 2 bajadas de tipos para el año 2025. Creo que eso podría ser tomado no muy bien por el mercado. Ahora, si se lleva a cabo la baja de tipos como está previsto, incluso se pronostican 2-3 bajadas de tipos para el año 2025 y el discurso de Powell está en la línea de que la inflación, pese a los repuntes, está controlada, porque oye, sí que es cierto que lo que han aumentado son las expectativas de inflación a futuro, pero si vemos sobre todo los puntos calientes, que es tema servicios, tema vivienda y sobre todo los componentes que sirven para extraer el deflactor del producto interior bruto, el deflactor de la inflación, que lo conoceremos el viernes, por cierto, son datos que van en buena línea, ¿no? Por tanto, si vemos un discurso un tanto calmado con respecto a la inflación, también podríamos ver un salto interesante en la renta variable, en este caso en el S&P 500, y que los rendimientos se mantengan más o menos planos, un poco en la línea. Ya han descontado solo dos bajadas de tipos para el año 2025 estos días, y pues si eso ocurre, pues sería un poco lo mejor que pueda venir.
Bueno, hablaba de inflación. Hemos tenido aquí en Europa la revisión del IPC de la eurozona del mes de noviembre. Se recorta una décima hasta el 2,2% interanual. El dato subyacente se queda todavía en un 2,7%, el mismo que en la lectura preliminar. ¿Qué valoración hace de estos datos de precios en la eurozona?
Bueno, al final hemos observado un dato de un decrecimiento del 0,3% intermensual. Eso sí que es cierto que es lo que más me interesa, porque, a ver, al final la inflación de eurozona, ahora ya de cara a final de año, se está, como yo digo, es el efecto base ya ha dejado de tener tanto impacto, ¿no? Y ya sí que es cierto que se está comparando con datos inferiores al 3%, y ahora es cuando se tiene que estabilizar la inflación. Lo va a hacer por encima del 2%, pero sí que es cierto que estamos viendo que, porque si me preguntas a inicios de año, yo te habría dicho que se iba a estabilizar más bien 2,5, incluso 3%, y estamos viendo datos intermensuales de deflación, que lo que están haciendo es provocar que el dato se estabilice incluso por debajo, casi más cercana del objetivo. Parece ser que las presiones deflacionarias en la eurozona son mucho mayores que si nos miramos en Estados Unidos, y eso parece que va a obligar, junto con ese prácticamente estancamiento también a nivel económico, que el Banco Central Europeo tenga que bajar los tipos de interés quizás de una forma más rápida y más brusca que la Reserva Federal.
Hablando del Banco Central Europeo, hemos tenido declaraciones en las últimas horas de uno de sus miembros, en este caso Peter Bunch. Asegura que si el euro toca la paridad con el dólar, se aliviarían mucho los aranceles, presuntos aranceles de Trump aquí al viejo continente. No sé si lo comparte, y no sé cuál es el escenario que baraja para el comportamiento de la moneda única, para el comportamiento del euro.
Bueno, a ver, eso es cierto, pero en Europa no nos caracterizamos por ser exportadores, como quien dice, ¿no? Nos caracterizamos más por ser importadores. Por tanto, esto lo que provocaría sería que importemos inflación en caso de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés más elevados que el Banco Central Europeo. Yo me centro más bien en eso. ¿En China? Pues en China sí que es cierto que me puede valer. Es decir, un yuan mucho más débil ayuda a salvar ciertos aranceles, ya que China es un país súper exportador, sobre todo para Estados Unidos. Aunque a veces no lo haga de forma directa y esté utilizando terceros países, le puede venir bastante, bastante bien. ¿Al euro o a la eurozona? Pues oye, sí, para exportar pues te puede venir bien, pero para la importación pues muy probablemente pueda provocar de nuevo ciertas presiones sobre los precios. Ahora, teniendo en cuenta que la inflación va por buen camino, que la desinflación está prácticamente lograda, ese objetivo y demás, pues no debería de ser un gran dolor de cabeza. Pero vamos, no estoy muy de acuerdo con sus palabras.
Tenemos mañana reunión de tipos del Banco de Inglaterra, y justo esta jornada en vísperas hemos conocido datos de precios en el país. La tasa de inflación interanual del Reino Unido se sitúa en noviembre en el 2,6%. Se ha acelerado varias décimas con respecto a la subida de los precios del 2,3% que se registraba en el mes de octubre. ¿Qué es lo que espera mañana del Banco de Inglaterra?
Lo que ocurre en Inglaterra es un poco lo que he comentado antes con respecto a Europa, que en Europa sí que es cierto que ya este mes y ya para los próximos meses vamos a comparar el efecto base con datos inferiores al 3%, pero es que en Reino Unido tenemos que esperar hasta abril de 2025 para que podamos comparar datos con cercanos al 3%. Es que estamos comparando ahora un dato de noviembre, de noviembre-diciembre de 2024 con datos de 2023 de estos meses, que son datos del 3,9%. Es decir, la inflación en Reino Unido todavía no está estabilizada, con mucha diferencia de los países de Occidente, es el que más retrasado va. Se espera que se mantengan los tipos de interés. Vamos a ver qué es lo que ocurre, evidentemente, porque sí que es cierto que con esta inflación, que no está ni mucho menos estabilizada, pues oye, es una decisión que la verdad vería bastante, bastante acertada y que parece que se va a llevar a cabo. Creo sinceramente que Reino Unido es un poco el país, y mira que digo esto hablando también de la eurozona, pero creo que es el país que más problema tiene un poco con la inflación y por cómo se está desarrollando la economía. También a nivel presupuestario estamos viendo cómo el rendimiento, la yield, de nuevo ha saltado al 4,5%, la yield británica a 10 años. No se ponen muy de acuerdo, no son medidas en cuanto a presupuesto que gusten a los inversores de renta fija. Y estamos observando cómo por ahí no es un país que en estos momentos haya una estabilidad económica como quien dice. Por tanto, sí que es cierto que estoy muy expectante de lo que pueda hacer el Banco de Inglaterra mañana. También si puede hacer algún comentario sobre el rendimiento de la yield británica, creo que puede ser muy interesante todo ello. Y es que no esperaría que tengan un discurso muy hawkish cuando hasta abril de 2025 no podremos comparar con datos cercanos al 3%. Yo esperaría incluso repuntes de la inflación interanual hasta entonces.
Y del Banco de Japón, que también se reúne, mañana conoceremos, bueno, de madrugada ya conoceremos decisión.
Pues salvo sorpresa mayúscula, debería de mantener los tipos de interés. En caso de que suba los tipos de interés, creo que sería una sorpresa mayúscula. No me atrevo a decir que sea una sorpresa mayúscula y que provoque lo mismo que ocurrió en agosto, pero sí que es cierto que activos tecnológicos, y más concretamente Nvidia, que se han beneficiado un poco de ese carry trade, ¿no? Incluso durante las últimas semanas, incluso meses, desde aquello que ocurrió en agosto, hemos visto que el dólar ha vuelto a coger fuerza frente al yen y muy probablemente se han vuelto a apalancar esos fondos financiándose en yenes y obteniendo rentabilidad en dólares. Evidentemente, con esa liquidación del 5 de agosto, pues nos dicen que desapareció un 70% de esas operaciones carry, pero eso que queda, en caso de que haya un movimiento brusco, pues puede salir bruscamente también, ¿no? En caso de que se lleve a cabo una subida de tipos de una forma brusca, porque no está descontado, porque es algo que no se espera, pues sí que es cierto que podría esperar liquidaciones rápidas y peligrosas, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes a todas estas citas con bancos centrales. Diego Puertas, analista de Serenity Markets, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer. Chao.